Bueno, pues hola a todos, ya me conocéis, soy Mario Martínez, además del compañero, el profesor que os he ido llevando de la mano durante el anterior módulo de trabajo, el módulo de accesos vasculares, funciona con guía también. Pues también me voy a encargar de acompañaros en este bonito camino que es el trasplante renal. Ya sabéis que es una de las terapias renales sustitutivas de elección, sería la más deseada, sobre todo por la autonomía del paciente, por un lado, por otro lado, por ahorro de costes sanitarios, que también es muy importante reseñarlo. Y bueno, a lo largo de esta serie de vídeos vamos a ir tocando algunos de los aspectos más fundamentales que hemos recogido en este manual, en este último módulo de trasplante renal. Bien, en el primero de estos temas vamos a hablar un poquillo de, bueno, de las bases que ha tenido el trasplante renal. ¿Y qué mejor manera de empezarlo que mediante un poco la historia de lo que ha sido este trasplante renal a lo largo de los años? Ya sabemos que, bueno, es una técnica relativamente novedosa, podríamos decir, teniendo en cuenta toda la historia de la medicina que tenemos hasta la actualidad, y que más allá de las terapias previas que habíamos visto de diálisis peritoneal, la propia hemodiálisis, que tienen un periodo de funcionamiento más o menos similar, pues bueno, podríamos decir que el trasplante renal es la técnica más novedosa que nos vamos a encontrar. De hecho, como veremos a continuación, pues tiene aproximadamente unos 60, 70 años, podríamos decir, haciendo bien los cálculos. Entonces es una técnica que no llega al siglo de durabilidad o de historia, mejor dicho, y por tanto, pues los avances que se atisban de aquí en adelante pues son mucho más importantes. Evidentemente, y como cualquier proceso médico, como cualquier técnica quirúrgica, como cualquier avance en medicina, no todo ha sido un camino de rosas, no todo ha sido llegar y ponernos inmediatamente. Ahora después, o al final de la presentación de esta pequeña píldora, veremos una pequeña línea de tiempo de la historia del trasplante renal. Y hay que remontarnos, sobre todo, pues bueno, antes del trasplante del doctor Edward Murray, pues hay que recordar que hay, ¿no?, una serie de hitos previos, ¿no? Podríamos decir. Entonces, no podremos olvidarnos, por ejemplo, de los avances del farmacéutico John Jacob Abel, en términos de, pues bueno, pues todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la técnica de diálisis, por supuesto, de William Colff, que también colaboró de manera bastante activa en el desarrollo del primer dializador, de esa primera máquina capaz de la depuración de toxinas, dándole una vueltecita de tuerca a esos experimentos de Jacob Abel de principios de siglo XX, vamos a decir. Y luego, por supuesto, toda esa serie de experimentos que se habían hecho previamente con animales, ¿no? No podemos olvidarnos tampoco del ruso de la época de la URSS, Voronoi, porque, bueno, pues llevó a cabo los primeros experimentos, desarrolló bastante el tema del allotrasplante, pero quien principalmente desarrolló el trasplante renal, quien fue el culmen de esta técnica, fue el cirujano Joseph Edward Murray, ¿bien? Por el cual, evidentemente, recibió el Premio Nobel de Medicina. Ya sabemos cómo van estas cosas, que muchas veces, pues siempre hay una cara visible. Y en muchas ocasiones, pues bueno, pues el trabajo de un equipo entero viene representado por una persona, por dos, incluso por tres, pero no se dan premios Nobel a grupos enteros, sino que es, bueno, pues a una figura destacada. La figura en este caso de Joseph Edward Murray, pues tiene muchísima importancia porque, bueno, fue el encargado de llevar a cabo el trasplante renal, el primer trasplante renal en esos hermanos Herrick, Richard, que era el afectado, y Ronald, el donante, porque con los experimentos previos, de ahí la importancia que tienen los hitos anteriores, pues había descubierto que, claro, pues que al final había cierto rechazo, cierta compatibilidad al mismo tiempo entre especies más cercanas, especies más lejanas, y por supuesto dentro de la misma especie, entre individuos de similares características genéticas o distintas, ¿no? Entonces, bueno, pues fue en este histórico hospital, en este significativo, ¿no?, podríamos decir, hospital de Boston, en el PBBH, ya sabéis, en el cual se llevó a cabo el primer trasplante renal. Como decimos, pues bueno, evidentemente la figura de Murray es la más destacada. También hay que destacar al cirujano Harwell Harrison, que fue el encargado de llevar a cabo la extracción del donante. Bueno, al final, sin un equipo, sin un doble equipo, pues hubiese sido prácticamente imposible. Aquí es una de las más imágenes más características, más icónicas de ese trasplante renal. Y que, bueno, pues que en cualquier manual o en cualquier bibliografía representativa de lo que es la historia del trasplante renal, nos podemos encontrar, ¿no? Por supuesto, pues es un equipo integrado por, evidentemente, una cirujana, tiene que haber, son equipos, perdón, liderados por un cirujano general, evidentemente, pero que no nos podemos olvidar de la presencia de anestesistas, de enfermeras circulantes, de enfermera instrumentista, de toda esa serie de adjuntos que alrededor del cirujano principal se encargan de que se lleve a cabo la cirugía de manera adecuada. Bueno, pues un mundo totalmente nuevo y apasionante y, bueno, pues ya digo, una imagen para la historia de lo que es el trasplante renal muy, muy icónica. Como digo, y esto no lo hemos incluido como tal en el manual, pero a la hora de hacer la presentación, pues me llamó también la atención y digo, bueno, pues lo vamos a incluir, ¿no? Porque esta línea de tiempo, pues de todos esos avances o de esos puntos clave en el avance del trasplante renal que hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Es una revisión narrativa de DAS y colaboradores en 2023, o sea que está muy bien actualizada y que, como decíamos anteriormente, pues recoge desde los experimentos de Emery Cullman, que, bueno, se encargó, por mucha pinta que pueda tener a lo mejor también de colaborador ruso, pues no, era un científico checo que llevó a cabo, de hecho, sus estudios en los centros de estudio de investigación de París, en Francia, y que hizo los primeros avances en investigación más básica respecto al trasplante renal, ¿entendido? Y bueno, pues como decíamos anteriormente, pues autores como Yuri Voronoi, que aunque llevó a cabo sin éxito los primeros trasplantes, pero bueno, sentó unas bases bastante importantes dentro de todo lo que es el trasplante renal, ¿no? Por supuesto, encontramos ahí el hito de 1954 de Murray y colaboradores, que llevaron a cabo el primer trasplante renal y sobre todo hasta esta época, pues mucho más moderna para este siglo XXI, en el cual el trasplante renal, de hecho, cada vez se lleva a cabo con unas técnicas mucho menos invasivas y, pues, en conceptos quirúrgicos, que tampoco vamos a entrar en exceso durante este módulo, porque tampoco es el objetivo hacer un experto en cirugía renal y en cirugía general. Pero bueno, hemos visto cómo ha ido avanzando de manera importante. En España, en concreto, pues también podemos sacar pecho. Y es que, bueno, pues apenas 10 años después del primer trasplante renal, se empezaron a hacer trasplantes en nuestro país, ¿no? Principalmente, pues en el Clínic de Barcelona, en la Fundación Jiménez Díaz, cirujanos muy representativos como el doctor Caralt, como el doctor Gilles Vernet, que pues, pusieron las primeras bases, las primeras piedrecitas en ese gran edificio que se ha construido, esa gran catedral que se ha construido en España de trasplante renal, ¿no? También muy importante el desarrollo en 1979 de esa primera ley llamada 30-1979, que basaba sobre la extracción y el trasplante renal. Bueno, no solo el trasplante renal, sino el trasplante en general, ¿no? Ahí se empiezan a establecer los primeros fundamentos realmente de lo que va a ser el trasplante en España y bueno, pues se regula correctamente la actividad. ¿Por qué? Pues porque al final conceptos tan sumamente simples como podemos entender a día de hoy, como es el respeto a la voluntad de la donación o, por ejemplo, el carácter altruista de la donación, pues no eran factores, no eran conceptos que hasta ahora estaban reflejados en ningún sitio y no había un respaldo legal que lo permitiera sustentar, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias a esta ley, a esta primera ley, pues todas esas bases se asientan muchísimo más. Por supuesto, importantísimo ese órgano como fue la ONT, la Organización Nacional de Trasplantes, que es la encargada de la coordinación de toda esa red de trasplantes a nivel, bueno, autonómico, hospitalario, que permite esa conexión y esa logística, pues, al nivel de cualquier e-commerce actual, ¿no? Vemos hoy en día grandísimas empresas de logística, no vamos a dar nombres, no hace falta, todas las conocemos, que nos llevan al día siguiente un jarrón que hemos pedido a casa, ¿no? Hemos pedido la fruta y nos la traen a casa y nos parece increíble, ¿no? Pero es que llevamos ya más de 30 años con una fundación, con una organización establecida, sustentada a nivel nacional, que permite la coordinación de órganos, señores, de órganos, que regula perfectamente y controla perfectamente el deceso o desgraciado de una persona, pero la posibilidad de trasplantar a una persona en apenas horas. Entonces, esta red logística, pues, tiene un valor que yo creo que no llegamos a apreciar nunca, ¿no? Otros valores bastante importantes, otro punto bastante importante, pues bueno, España se establece desde 1992, ya decimos, unos 30 años aproximadamente, un país líder en trasplante, en donación. Además, se ha fomentado de siempre ese carácter altruista de la donación, esas últimas voluntades, en la cual, pues, un paciente cuando, bueno, pues, cuando por desgracia muere, pues tiene esa intención, lo ha expresado además en vida, de poder donar sus órganos, y lo cual es un gesto, pues, muy bonito y que permite dar vida a otras personas, ¿no? A día de hoy, pues bueno, las estadísticas bailan un poco, como veremos en el siguiente bloque. España, China, Estados Unidos son los países con mayor capacidad, con mayor actividad trasplantadora, pero bueno, que España se compare, un país de no llega a 50 millones de personas, se compare con dos grandes potencias del mundo, pues sinceramente es algo de lo cual podemos estar orgullosos, ¿no? Importancia también de la implantación de la donación en asistencia controlada, que nos ha dado muchísimos puntos positivos y que nos ha hecho a España aumentar esas estadísticas de trasplantador. 2015, hace apenas 10 años, se inició un programa que es el programa PATI, que da una oportunidad extra a aquellos pacientes que están hiperinmunizados, ¿no? Y esto es importantísimo porque en muchas ocasiones, y cuando no hay un sistema correctamente establecido, pues en muchas ocasiones aquellos pacientes que no están, o que están, perdón, tremendamente inmunoactivados, por así decirlo, o que están con una alta cantidad de anticuerpos contra HLA, pues se tienden a descartar, ¿no? Por lo difícil que puede ser su trasplante. Y es cierto que su trasplante puede ser complicado, pero gracias a este programa, pues, bueno, se le da una segunda, una tercera oportunidad a estos pacientes y es posible afinar un poquito más a la hora de poder recibir un riñón, en este caso, que es lo que estamos viendo. Y bueno, pues estadísticas del año pasado, 2024, más de 3.800 trasplantes renales realizados hasta la fecha. Entonces ya estaremos por encima de los, no sé si estaremos ya por encima de los 4.000, pero bueno, estamos hablando de valores muy a tener en cuenta. Y al final, 4.000 riñones más son 4.000 personas con sus respectivas familias, con sus respectivas vidas, que les hemos, valga la redundancia, ampliado su esperanza de vida. Entonces, es un dato muy positivo y que, por supuesto, se debe seguir reforzando en las próximas fechas. Como conclusiones de todo esto, bueno, pues el trasplante renal ha pasado de ser una cuestión experimental que se haya quedado en la investigación más básica a, pues, ser una terapia no solo alternativa, sino de elección para el enfermo renal crónico, sobre todo en esas características, en ese estadio más terminal, ¿no? Por supuesto, el éxito clínico se ha basado en avances no solo quirúrgicos, muy importantes los quirúrgicos, por eso hablábamos del doctor Murray, pero también inmunológicos, esos sistemas de compatibilidad que veremos en posteriores temas, y por supuesto organizativos, imprescindible el papel de organizaciones como la OMT, ¿no? Y España, pues como decíamos anteriormente, es un modelo internacional gracias a la coordinación, legislación y conciencia social. De nada sirve tener una serie de administraciones que fomenten, bueno, sí, hay que trasplantar, hay que dar vida al prójimo, hay que tal, si realmente luego la sociedad como tal no lo asimila y no lo lleva a cabo. Entonces, pues bueno, más allá de esa legislación que ha llevado a cabo, que es muy importante para establecer unas bases y establecer un marco legal, es imprescindible que la sociedad o que ese mensaje haya calado en la sociedad y que la sociedad lo quiera llevar a término y como decimos siempre, ¿no? Dar vida al paciente enfermo. Hasta aquí el primer tema de introducción. En el siguiente tema, pues bueno, le daremos un poquito más de caña a todo lo que son las estadísticas que vemos hasta ahora, veremos que son muy positivas y que en los últimos años no hacen nada más que crecer y crecer y crecer. Así que me despido, nos vemos en el siguiente tema.